las 34 minutos de la mañana, seguimos en directo en Días de Radio, jornada calurosa hasta del 4 de julio. Y fijaos, hoy vamos a hablar, pobrecitas mías, que la semana pasada las trajimos y casi las echamos. Bueno, las echamos amablemente y dulcemente todo lo que pudimos. Pero bueno, vienen desde Cruz Jafuenlabrada, entiendo que parece ya el último programa de la temporada. Y hoy que vamos a hablar precisamente de empoderamiento a mujeres en situación de dificultad social, hoy se cumple el aniversario de la muerte de Curie, que fue la primera mujer que ha sido premiada con un premio Nobel de Física y Química. Que no todas las mujeres tienen la misma fortuna que ha tenido esta señora, que lamentablemente hay muchos colectivos vulnerables, pero quizá el colectivo mujer es, yo no me atrevo a decir el que más, pero sí uno de los más afectados. Y precisamente desde Cruz Jacobo, yo siempre digo, no solamente llevan un chaleco maravilloso para detectar que están ahí para ayudarnos en cualquier situación de emergencia, bueno, pues en la carretera o en otras circunstancias parecidas, sino también que hay proyectos en los que trabajan de una forma profunda. Hoy me acompañan Sara Villarreal, Alicia Fernández y Almudena Palacio. Sara y Alicia son técnicas de mujer y Almudena que es voluntaria. Bienvenidas, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Bueno, decía que si hay colectivos vulnerables, son muchos, pero si hay alguno que destaca fundamentalmente y lamentablemente es la mujer, ¿no? Uh-huh. Sara, vamos a hablar de ese proyecto de empoderamiento a mujeres en situación de dificultad social, pero a mí me sigue chirriando, me sigue dando muchísima rabia que sigamos sumando y sumando y sumando mujeres que son asesinadas, porque no existe otro calificativo. Las mujeres no se mueren, las matan. Las mujeres las matan. No, esto es un terrorismo hacia la mujer absoluto y total. He perdido la cuenta, creo que es un 96 con la que fallecía, bueno, con la que era asesinada anteayer, si no me equivoco. Pero esto es malo, esto es terrible, esto es cruel, pero tan cruel es estar en exclusión social fundamentalmente, precisamente, por violencia de género, ¿no? Uh-huh. Entiendo que encontréis cantidad de casos y no este programa nunca se habría puesto en marcha, ¿no?
Sí, vamos, la gente que viene, aparte de tener una situación como la que tiene de maltrato, pues luego lo que conlleva es que no tienen pues una cobertura de redes sociales, de red económica, y se encuentran un poco desamparadas.
Claro que entendemos que ese tipo de personas que sufren ese tipo de agresiones, podéis hablar cualquiera de las tres en cualquier momento, ¿vale? No me voy a dirigir a ninguna en concreto porque yo creo que es mejor que hagamos una pequeña tertulia. Se encuentran con un doble problema, son maltratadas, silencian el maltrato. Eso en primer lugar, que bueno, esto parece que es lo típico, pero que es así, no es la plantilla que se plantea. Pero además, como previamente han sido excluidas por su pareja de relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones laborales, se encuentran absolutamente desamparadas en todos los sentidos. No hay nadie que les eche una mano ni para salir de ese maltrato, ni siquiera para poder recuperarse económicamente, ni siquiera para tomar la decisión de decir, voy adelante, ¿no? Esto es muy duro, ¿no?
Claro. Pues es un poco lo que decía Sara, ¿no? Aparte de violencia de género, pues es que las han anulado, ¿no? Desde el principio.
Pero eso es violencia también,
claro,
¿no?
Claro, claro.
La violencia de género tiene tantos tentáculos, lamentablemente, claro, ¿no? Que es horrorosa.
Claro, y pierden eso, no solo en ámbito familiar, sino en los diferentes ámbitos, ¿no? Ámbito social, laboral, entonces es un cúmulo al final.
Porque no hay que olvidar que, como decíamos, la violencia de género tiene muchos tentáculos. Generalmente se empieza al contrario, no se empieza por pegar ni por matar, se empieza por anular y además por crear ese o generar, no sé, ese sentimiento de culpabilidad de, será, me lo merezco, al final tiene razón, y empezamos por pequeñas cosas que nos hemos quedado conscientes de las señales y terminamos pues eso, muertas en una casa a puñalada viva, ¿no? Y esto hay que evitarlo y esto hay que sacarlo a flote. A mí decía antes que me sigue chirriando que en el siglo XXI, a la altura que estamos, tengamos que seguir teniendo programas como estos y tengamos que seguir hablando de que ni una más y que tenemos que, bueno, pues que no somos ni sumisas y que queremos por supuesto tener una vida libre. Desde este programa de empoderamiento a mujeres en situación de dificultad social, a mí me gustaría saber, insisto, cualquiera podéis responder, me gustaría saber cómo se acercan a vosotras o cómo vosotros os acercáis a ellas, porque estamos hablando de mujeres que tienen mucho miedo, que el terror las paraliza, que están, bueno, anuladas. ¿Cómo se produce el acercamiento para poder trabajar con ellas?
Suelen venir derivadas, o sea, hay gente que se acerca sola, pero luego, bueno, nosotros tenemos mucho contacto con los otros organismos y asociaciones que trabajan en Fuenlabrada. Entonces, o de servicios sociales, o de Casa de la Mujer, o de policía, pues al final es, pues eso, que vienen derivadas de muchos sitios, o incluso la mujer sola aparece allí en la Cruz Roja.
Entiendo que este último que me dices es el menor de los casos, o
sí, sí, ¿no? Sí, sí. Suele ser el menor de los casos, pero también pasa.
Bueno, pues por fortuna parece que vamos, no sé, tomando conciencia de lo que nos está ocurriendo. Cuando llegan a vosotras, ¿cómo la recibís? ¿Qué es lo primero que tanteáis? ¿Cómo testéis la cuestión? Cuéntame un poco.
Pues, a ver.
Sara, me parece que te ha tocado hablar a ti todo el rato. Las señoritas están calladas hoy, pero todo el rato, ¿eh?
Pues, a ver, cuando vienen es que depende de la situación. Hay gente que viene ya muy rodada de otros sitios y a lo mejor ya pues está un poco más, como más tranquila. Aunque luego cuando se pone a hablar contigo, pues a veces se viene abajo. Pero
es decir, que quizá hayan podido superar, entre comillas, la situación más crítica, por decirlo de alguna manera, pero claro, el dolor está ahí, los daños colaterales están ahí, y esos daños colaterales son los que vosotros vais a tratar, o habéis tratado en este programa con diferentes proyectos. Uh-huh. Como decía, tú, Sara, eres voluntaria, perdón, eres técnica de mujer, y Alicia también,
sí.
Pero tú como voluntaria, Almudena, Cruz Roja sin voluntarios no sería nada. Por supuesto, los técnicos tienen que marcar unas directrices para saber funcionar, porque todos no somos conocedores de las cuestiones, pero tú como voluntaria, ¿por qué decidiste primero ser voluntaria de Cruz Roja y segundo meterte en este proyecto?
Bueno, es que yo empecé haciendo las prácticas como integradora social con Sara y con uh-huh. Mujer, y luego me gustaba mucho el proyecto y cómo atiende a las mujeres y todo eso, y me he quedado como voluntaria.
Pero, ¿qué te encuentras cuando tú topas con una mujer en exclusión social, o sea, bien, como ella dice, en un estado muy crítico, o habiendo pasado esa crisis ya más primaria, y bueno, pues ya, pues sin trabajo, sin alimentos, sin dinero, sin posibilidades de gestionar su vida, sin ayudas sociales, sin la red social que les... cuando hablamos de redes sociales no estamos hablando de Facebook, en Twitter, en Instagram, que siguen cada dos por tres, no, estamos hablando de familias, de amigos. ¿Qué te encuentras? ¿Qué tienes que hacer con esas mujeres?
Bueno, hay muchas mujeres que tienen muchos problemas de dependencia, el problema de... Bueno, por eso está el proyecto de empoderamiento, porque...
La autoestima, ¿no?, que se viene abajo.
Sí,
¿no?
También el tema de autoestima, pues lo que has dicho, la falta de...
De recursos.
Sí, de apoyo, y también hay muchas mujeres que pues tienen, claro, tienen muchos niños, no tienen trabajo, no tienen recursos.
Claro, que estamos hablando de que se juntan, como se dice vulgarmente, el hambre con las ganas de comer. Es decir, no tengo recursos, pero resulta que tengo un montón de hijos que están a mi cargo, no tengo a nadie que me ayude, además tengo miedo, sigo teniendo miedo. El dolor sigue ahí, los daños emocionales siguen ahí, no hay trabajo, no puedo irme a trabajar porque tengo niños y no se puedo dejar en casa, en fin, que esto es como un conglomerado de pescadillas que se va muriendo la clora, ¿no? Y ser mujer. Decía, leía esta mañana un artículo en el que decía que las mujeres trabajadoras dedican 2 horas más al día al cuidado de los hijos, pero las mujeres víctimas de violencia de género no tienen tiempo nada más exclusivamente que para buscar el pan para sus hijos, ¿no?, cuando ya se libran del maltratador. Y esto es así de duro, ¿no?
Claro. Intentar salir de alguna manera, ¿no? Yo creo que esa es la ayuda que buscan ellas al final, ¿no? Un poquito de apoyo, porque no lo
que las escuche
por otro
alguien,
lado,
¿no?
Que las escuchen, claro.
¿Qué pasa con la autoestima? Porque yo entiendo que la autoestima está bajo mínimos, ¿no?, en estos casos, y que el miedo también está bajo mínimo. Bueno, está al contrario, el miedo está en una cota altísima, ¿no, Sara?
Sí, a ver, el tema de autoestima nosotros lo trabajamos, por ejemplo, a través de los talleres en empoderamiento.
Vale. El empoderamiento en mujeres en situación de dificultad social, vamos a para que la gente lo entienda, queréis dar una respuesta integral. Cuando hablamos de respuesta integral, ¿a qué nos estamos refiriendo, Sara?
O sea, nosotros a través de eso hacemos talleres y hacemos actividades con ellas, por un poco para que también conozcan que no están solas.
Tienes que rimarme.
Hay otra situación, o sea, que tienen pues a gente que está en la misma situación, lamentablemente, pero bueno, y se sienten muy apoyadas en estos talleres.
Además, yo creo que cuando nos juntamos con personas que son iguales, no tenemos la sensación de somos raras, somos diferentes. Digo, en cualquier colectivo, sí. cuando nos pasa algo individualmente y nos lo comemos solas individualmente, decimos, caramba, qué más, y retroalimentamos una frustración. Cuando vemos que, en este caso, lamentablemente, no somos las únicas, pues es una ayuda, es decir, tú has salido, yo puedo salir, tú te has empoderado, yo también puedo empoderar, y juntas nos vamos a empoderar mucho más, ¿no? Uh-huh. Esa colectividad es buena, ¿no?
Sí, y luego además, bueno, ellas, aparte de que estén con nosotras, están en el programa de empleo, están en el programa de inmigrantes, que tienen asesoría jurídica, están por todos los sitios de Cruz Roja, y pues también en otras, o sea, en casa de las mujeres van a atención psicológica.
Es decir, que es una actuación transversal, ¿no?, para que ellas puedan evolucionar en todos los ámbitos en los que han sido lamentablemente relegadas y masacradas, ¿no? Y es que estoy muy enfadada con el tema de la mujer, porque además es que no veo solución por parte de los gobiernos, porque se hizo el pacto de Estado que tanto pedíamos las mujeres, pero no se ha metido una partida económica, con lo cual el pacto de Estado es como lo que tiene todo si se rasca la tripa, ¿no? No nos sirve para nada si no tenemos esa inyección económica. Entonces, hombre, tirón de orejas a quien corresponda, ¿no? Que yo creo que nos corresponde a todos, nadie podemos ver la cara, pero sin inyección económica no hay pacto de Estado que valga, por más que lo haya firmado todo el mundo, ¿no? Bueno, todo el mundo. Algunos supongo que no lo firmarían a día de hoy, pero en fin. Esto es que no puedo, es que hoy llevo un día leyendo cosas que me ponen muy, 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 muy enfadada. Como decíamos, implementación en todos los sentidos, es un enfoque bio, psico y también social. Para que la gente lo entienda, Alicia, explícanos.
Pues eso, es una intervención desde todos los ámbitos, ¿vale? El ámbito psicológico, porque no solo se ofrece, pues un poco de apoyo, ¿no?, a nivel social, que, bueno, es un poco también el tema de recursos, todo, para que ellas consigan eso, ¿no?
Para además, y los conozcan, ¿no? Conozcan y los gestionen.
También, bueno, pues trabajar desde otros recursos aparte de los programas de dentro de Cruz Roja, ¿no? Como ha dicho Sara, ¿no? Los distintos de empleo, pues programas también externos, ¿no? Desde Casa de la Mujer también apoyo psicológico, ¿vale? Un poco importante, los tres, ¿no? Claro, muy importante.
¿Qué tipo de actividades lleváis a cabo con las mujeres para que se produzca este empoderamiento? Hablábamos antes de colectividad, me gustaría saber qué tipo de actividades. Pues ahora cuando quieras, ¿eh?
Sí, sí,
que tienes un león ahí que ruge, pero vamos, que, precioso por otra parte. No decía que qué tipo de actividades son las que podemos destacar que habéis realizado durante todo este proyecto, todo este
pues
año.
Eso, aparte, en cuanto a nivel grupal, lo que habíamos hablado de los talleres a nivel individual.
¿Pero qué tipo de talleres? Yo lo que quiero saber,
¿qué tipo de talleres? Hemos hecho este fin de semana, Alicia ha hecho un taller de igualdad.
Qué bueno.
Otro hace como mes o mes y medio hicimos uno de salud emocional. Luego también hacemos otros talleres
también con menores.
Con menores o
doméstica también.
Sí, sí, hacen pues un poco.
Fijaos lo que acabáis de decir, menores, importantísimo. Cuando hay una mujer maltratada, hay niños maltratados, sí, sí. Siempre. Uh-huh. Siempre. Y no digo casi siempre, digo siempre. Y lo subrayo y lo cursivo y lo hago lo que tenga que hacer porque esos niños están viendo ese maltrato, con lo cual son maltratados de entrada psicológicamente, más uh-huh. luego aquellos que tienen la lamentable desgracia de también ser maltratados físicamente, ¿no? Entonces, ese es un trabajo yo creo que muy importante y muy importante también lo que habéis comentado, el tema de igualdad, el tema de una economía social para saber ser autosuficiente, ¿no? Porque yo creo que, no sé si estáis conmigo, Almudena, este tipo de personas que tienen este grave problema de exclusión social, no se quieren, no tienen confianza en que son capaces de salir adelante, por lo menos a priori, ¿no?
Sí, tiene muchos problemas de, pues, de autoestima, de dependencia, y a mí lo que me sorprendió sobre todo es que hay algunas que cuando hablas con ellas, que confiesan que hasta que alguien no les dijo no tienes que aguantar esto, no fueron capaces de ver que no lo tenían que aguantar.
Sí, esto es como una enfermedad, ¿no? Pero mal comparado y salvando las distancias, es como el alcoholismo. Tú puedes decir una persona que es alcohólica, pero hasta que no es consciente nunca va a ir a Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Tú sabes que algo no funciona, pero tenías también. Yo creo que en el fondo hay una negación de decir, ¿cómo me está tocando esto? No me puede estar ocurriendo. ¿Cómo yo no puedo ser feliz como el resto del mundo, ¿no? Entonces, esa negación y sobre todo la anulación previa que existe, ¿no? Habéis hecho un montón de actividades durante todo el año 18-19 en este proyecto que espero que no se acabe nunca, porque yo creo que es muy necesario. Un proyecto de mujeres hecho por mujeres, que además me gusta mucho, aunque yo sé que también intervendrán algún que otro caballero que tenga esa conciencia social ya, ¿no? Sí. Que hacen falta muchos más, por otra parte. Que hay muchos, pero hace falta más. Y más mujeres también, porque yo escuchaba a una señora de Vox diciendo que las mujeres, que es verdad que lo que dice el señor Abascal, que las mujeres tenemos menor capacidad que el hombre para seguir adelante. Amén. Y lo decía una mujer, que todavía es más doloroso. Pero bueno, dicho esto, decía que tenéis dentro de este proyecto, una vez que trabajáis con las personas en tanto los talleres grupales como en sus necesidades individuales, que entiendo que también son derivadas según sus necesidades individuales, ¿cuál es el seguimiento que hacéis? Porque claro, si yo llego allí con un problema y nadie sigue cómo va mi avance, pues a lo mejor vengo abajo, a lo mejor es que no estoy consiguiendo nada, a lo mejor consigo mucho, pero como nadie me lo registra, pues no sé un poco cómo va el tema, ¿no?
Al principio ya suelen venir de manera muy más habitual, a lo mejor vienen todas las semanas. Luego ya se hace un seguimiento cada mes, mes y medio, y luego de todas maneras hay gente que viene ahí cuando lo necesita porque sabe que estás, o sea, ya te conoce un poco.
Eso es como un colchón protector, ¿no?
Claro, sí, con la Almudena acompañado a un montón de ellas.
Claro, a esto voy
a trámites, ahí. Porque sí, porque al final tienen cualquier duda y vienen a la Cruz Roja para que.
Claro, porque una vez que han entrado en el programa y en el proyecto, y aunque vayan poquito a poco sintiéndose mejor, es verdad que hay cosas que se te vienen muy grandes, claro. ¿No? Y ahí es donde entra a trabajar también la voluntaria en este caso. Porque lo decía ella, ¿no? Almudena. ¿Te acompañas a mujeres? ¿A quién las acompañas? ¿Qué necesidades tienen ellas?
Sobre todo a trámite. Hay algunas de las usuarias que son extranjeras y como tampoco controlan bien el idioma, si van a alguna oficina les dice, no, aquí no es. Entonces, claro, pues si vamos nosotras, pues como que ya no se cortan un poco a la hora de decirte que aquí no es, cuando sí que es, o darte más información y
me estás hablando de una cosa muy dura. Me estás diciendo que de dos cosas duras. Una, que nos hemos olvidado antes, que además de exclusión social, encima hay personas, hay mujeres que no hablan nuestro idioma, que son mujeres que pertenecen a otras, sí. a otros países, es decir, incluso refugiadas, entiendo, incluso también, bueno, todo tipo de mujeres. Pero he hecho una cosa muy dura, que si ellas van solas, no son escuchadas. Que si ellas van solas, no, aquí no es. Y si van con cualquiera de nosotros, aquí sí es. Estamos hablando en este caso ya de un racismo también implícito en todo ese tipo de actuaciones, ¿no? Que también hay que erradicar. Es que esto va. No me pongas esa cara. Aquí hay que hablar, venimos a hablar, claro. Y esto no, es que no podemos dar la vuelta a la cara, porque si una mujer es maltratada, es víctima de violencia de género, está en exclusión social, además no habla el idioma, porque además pertenece a otro país, que esto es buenísimo, no es malísimo, es buenísimo, pero llevamos una ventanilla y nos hacen, no, no nos da tan bien porque somos otro país, estamos involucrando violencia de género con todo lo demás y además con racismo. Caray, qué duro lo que acabas de comentar, ¿no? Y tú te has encontrado con eso, porque si no, no lo habrías dicho de una forma tan natural, ¿no?
Claro, sí, porque con el tema del idioma, de no, no nos hemos entendido, malentendido, si nos pasa a nosotros que hablamos el mismo idioma, y a mí me ha pasado, y a todo el mundo que vas a sitios y te marean, te mandan por un lado y para el otro, pues claro, a estas chicas encima que tampoco controlan bien el idioma, pues les cuesta más. Entonces, claro, vamos como acompañantes para que salga bien.
Menos mal que esta ciudad es una ciudad multicultural y hay una concejalía de feminismo y diversidad. Menos mal que desde Cruz Roja sí que es verdad que también trabajáis con las personas refugiadas, que también trabajáis con personas de otros países y que valoráis la multivariedad y la multiculturalidad, que yo creo que es muy importante. Hemos dicho que hay un seguimiento individualizado, pero también es cierto que hay una coordinación interna y externa. Es decir, ¿cómo se produce esto? Porque en términos técnicos yo muy bien no entiendo a qué os referís, Sara.
Al final, bueno, como vienen derivadas, luego al final vamos hablando un poco con la trabajadora social o con la psicóloga o quien, el profesional que nos lo derive, para cómo va, o sea, para hablar un poco de cómo va esa mujer funcionando y si va asistiendo a las actividades que vamos proponiéndole y cómo se la vemos, cómo se va empoderando. Pues a lo mejor hablamos cada 15 días o así con eso, con el profesional que haya tocado en ese momento.
Dime una cosa, las técnicas en este caso en mujer, ¿qué misión tenéis fundamental? Porque yo decía que los voluntarios son imprescindibles, fundamentales, imprescindibles, necesarios, pero obviamente tienen que estar dirigidos por personas que controlan lo que estamos hablando. Las técnicas de mujer, en este caso, ¿qué misión tenéis? En este proyecto y en otros tantos.
Pues un poco, bueno, lo que hemos estado diciendo, es un seguimiento continuo, ¿no?, de todos los casos que nos aparecen. Ahora mismo llevamos, no sé cuántos casos tenemos,
unas 90 personas.
¿90 personas?
Sí, unas mujeres y niños. Entre mujeres y menores. Los dos, unas 90 personas.
Son la gente, no hablamos solo de violencia de género, sino gente que...
De violencia.
Mujeres entra en dificultad social.
Bueno, circunstancias, no solo violencia de género.
Pero entiendo que la mayor... Claro, sí, evidentemente, hay personas que se quedan solas de repente, que pierden sus empleos, se ven con sus hijos y no tienen... Uh-huh. Incluso solas también no tienen recursos. Pero bueno, yo incidí mucho en la violencia de género porque yo creo que es el grupo más de mayor exclusión. ¿Qué es ATEMPRO? Creo que me lo expliquéis.
ATEMPRO es la teleasistencia móvil, que nosotros entregamos un teléfono, que es como cualquier teléfono que podemos tener, con la cosa que solamente vale para localizarte por GPS y para llamar en caso de que tengas algún problema, de que veas al agresor, de que te encuentres amenazada. Y es como un busca. Al final tú llamas y te localiza la policía y sabes dónde estás en cualquier momento. Entonces,
yo creo que estas son medidas que hay que poner en marcha, lamentablemente. Digo, tenemos que seguir poniéndolas en marcha porque las pulseras parece que no funcionan. Parece que las órdenes de alejamiento, por supuesto, estas sí que no funcionan nunca. Que el maltratador salga de la cárcel muy prontito no funciona nunca. Este sistema está en connivencia, entiendo, con el Ministerio de Sanidad, ¿no?
Sí. Aparte de ofrecerles ese servicio, digamos, de acompañamiento, porque lo llevan siempre, pues luego también tienen como un apoyo psicológico, porque les hacen un seguimiento. Cada 15 días las llaman, ven qué tal estás. Ellas también, yo las digo que si se encuentran mal y que por solo a 2 de la mañana no vas a llamar a nadie, pues que llamen y que siempre va a haber alguien detrás para preguntarle que cómo está, para que allá donde se puedan desahogar.
¿Qué tiene que ser? Yo no sé, vosotros que tenéis la experiencia de topar con ellas y de tratar con este tipo de mujeres, tiene que ser tremendo tener que estar siempre pendiente de si alguien te va a sesgar la vida. Vivir con miedo tiene que ser, yo creo que es lo peor. Tú puedes vivir con hambre, puedes vivir sin ropa, puedes vivir, es decir, con lo mínimo, ¿no? Pero vivir con miedo, esto tiene que ser realmente frustrante, ¿no? Y agotador, por otra parte. Bueno, ¿cuáles son los objetivos establecidos? Porque yo sé que vosotros lo que deseáis es una respuesta rápida, la que la práctica y la eficiencia sea rápida también, que estos proyectos sirvan, estos talleres sirvan para mucho y que después podáis ver a las mujeres mucho más libres, mucho más completas y mucho, sobre todo, mucho más capaces de gestionar todas sus cuestiones. Cuando habéis acabado, por ejemplo, los talleres, cuando veis que ellas responden, ¿ellas lo hacen saber? ¿Cómo lo verbalizan ellas?
Sí, lo hacen saber, porque, bueno, al final salen del taller con un poquito más de autoestima, ¿no? Que dicen, ¿no? Es como que les refuerza un poco y como hacen como grupo entre ellas, ¿no? Lo que decíamos antes, mal de mucho, ¿no? Como se
claro,
suele
sí,
decir.
Sí, pero es cierto, claro, pero cuando tú ves que no eres la rara ni la diferente, no, que esto claro. lamentablemente le ocurre a más, dices, bueno, se puede salir, ¿no? Y juntos no, saldremos
final,
mejor, ¿no?
Al final, aunque no tengan las mismas situaciones, porque no tienen por qué tener las mismas situaciones, pero hacen grupo, ¿no? Entonces, como que el taller las refuerza.
Y además tenido,
incluso se quedan con ganas, ¿no?
De, yo te iba a decir que os iba a decir incluso que es que el tener una relación social, ya estamos en una red social de la que antes carecían, ya tienen sus amigas, ya tienen sus cosas sí, incluso sí. para compartir pues alegrías y penas, ¿no? Que al final es lo que nos hace falta en la vida. Yo no sé si me dejo algo en el tintero, pero a mí me gustaría que Almudena me contase no con nombres ni apellidos, por supuesto que no los quiero, pero algún caso que te haya impactado especialmente en el tiempo que llevas de voluntaria en este proyecto. Todos, ¿verdad?
Sí.
Qué difícil te lo pongo, ya lo sé.
Sí. El tema de de mujeres que se han separado de sus parejas y que cuando estaban juntos no se hacían cargo de sus hijos y que a la hora de la denuncia del divorcio han querido tener la custodia de los hijos.
De pronto, tú no haces caso a nadie y de pronto... Iba a decir un taco, pero es que es como una canción de Sabina, ¿no? Esto solamente es por... ¡Jo!
Sí.
En fin, esto es la pesquería que se muere la cosa de rayo por el mero hecho de ese rayo porque somos mujeres, nada más, ¿no? Qué duro. ¿Qué tienen que hacer a las personas que se encuentren en esta situación, las mujeres que se encuentren en discusión social, bien sea por violencia de género o por otras, bueno, o por otras circunstancias y otras cuestiones?
Pues que lo den a conocer. Ya no, hay gente que no quiere denunciar y, de hecho, pues bueno, que cada uno haga lo que crea, ¿no?
Hay que denunciar.
Sí, pero
y
que
además
si no se ven capaces, por lo menos que lo den a conocer.
Sí, pero Sara, hay que mandar un mensaje y permíteme que te interrumpa. Si ellas no pueden denunciar, los vecinos estamos ahí
sí,
y a veces
sí, claro,
no queremos escuchar. Mira, fíjate que eso tiene las paredes de los edificios de Madrid, que no son de paredes de piedra como las de los pueblos. Y hacemos oídos sordos, escuchamos todo. Llamamos a la para decir que el niño baje la música y no llamamos cuando está maltratando a una mujer. Entonces, eso hay que denunciarlo.
Hay que denunciarlo.
Si ellas
claro,
no pueden,
está.
Como tú bien dices, el entorno.
Eso.
Aunque sea un
claro,
más lejano
si no
que alguien
capaces,
haga algo, ¿no?
Que lo den a conocer.
Que se conozca.
Que se conozca.
Yo decía que las paredes, los tabiques de estos edificios nuestros son muy finos. Y lo son para todo. Para la música del niño que molesta, pero también lo son para esto, ¿no? No sé por qué te había preguntado yo esta cosa ahora. Así que me he puesto yo aquí, yo toda filosófica.
Claro, porque, ¿no? Me habías dicho que tenemos que hacer, qué mensaje tenemos que mandar.
No, el mensaje, y sobre todo que tienen que hacer las mujeres que quieran ponerse en contacto con vosotros, bien sea por, insisto, porque se encuentran en exclusión social, por violencia de género o por cualquier otra razón. ¿Qué tienen que hacer?
Pues pueden venir a Cruz Roja, estamos ahí en la Avenida de las Comarcas.
Sí, las 24 horas, todo lo cual.
No, estamos en la acogida, digamos, la acogida de las personas están los lunes, martes y miércoles.
Ajá.
Actualmente, porque lo quieren abrir toda la semana.
Ampliar, sí.
De 10 a 1, pero aún así. Si hay algún problema.
En cualquier momento.
Nosotros estamos, bueno, estamos ahí hasta ahora mismo en verano, hasta las 3 de la tarde. Y si no, o sea, pues si van a, por ejemplo, si van a policía, al final van a caer en nosotros. Me refiero porque
pero
nos
que
nos
esperen. El tema es que nos esperen, que nunca se esperen. Por cierto, 016 no deja rastro en la factura telefónica, pero ojo, sí deja rastro en las llamadas de los teléfonos móviles, en las llamadas emitidas. Así que borradlo, no deja rastro, es gratuito, siempre va a haber una persona que nos va a escuchar, que nos va a derivar y que nos va a mandar a los lugares que sean oportunos. Insisto, sí deja rastro en los teléfonos móviles, en la lista de llamadas emitidas o, bueno, salientes, como se diga, esto tan tecnológico que es horroroso. Yo tengo que dar las gracias primero por la entrega, segundo por las ganas, tercero porque a vosotras dos por ser técnicas haberos especializado en esto, que creo que es muy importante, que los niños también son muy importantes, que cualquiera, aunque eso sea por egoísmo, cualquiera nos podemos mañana en la misma situación, que no nos olvidemos, que a veces nos olvidamos de eso. Aunque eso sea por egoísmo, seamos más humanos. Y a los voluntarios, gracias, porque es un tiempo gratuito y altruista por el bien de los demás. Así que a las tres, feliz verano, y que yo espero que esto algún día podamos decir, oye, nos vamos a tomar un café, pero porque ya no hay ninguna sola mujer en discusión social. Sara, Almudena, Alicia, gracias a las tres.
Gracias a ti, muchas gracias.